COPE Zaragoza.
Buenas tardes, saludos cordiales al comenzar estos minutos de información deportiva en la sintonía de la cadena COPE en Aragón. Desde estos instantes, 15 horas, 21 minutos y hasta las 16 horas, hasta las 4 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros en Deportes COPE en Zaragoza. Con el saludo de Jesús Zamora que os habla, aquí está Ana Abad. Buenas tardes, Ana.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Enseguida conectamos también con Andrés Ramírez con la última hora, porque si la tarde y la noche fueron entretenidas con el cierre del mercado, también esta mañana con las palabras del director general, Jesús García Pitarch, a la conclusión del entrenamiento. Pues ya lo saben, Walter Acevedo fue la única incorporación en el mercado, el día de cierre de mercado en el Real Zaragoza. Esa última incorporación antes de que se cerrara ese mercado de fichajes. Al final no llegó el central solicitado por Paco Herrera y solamente se incorporó a Walter Acevedo, que es un centrocampista que llega cedido desde River Plate. Otras opciones que el Zaragoza estuvo barajando, como saben, fueron las de Túñez y la de Gaspar Íñiguez. Además, Álvaro se queda en el Real Zaragoza y la plantilla se cierra con 22 jugadores. En lo deportivo, el equipo se ha entrenado esta mañana y volverá a hacerlo a las 7 de esta tarde, pensando ya en sumar la primera victoria de la temporada el próximo sábado a las 6 de la tarde ante el Lugo. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca incorporó ayer al delantero Gerard Oliva, que llega desde el filial del Atlético de Madrid, y el Sariñena, en la misma categoría que el Huesca, incorpora al morenito Gasama, viejo conocido de la afición zaragocista. Así que una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
En el escenario y fuera de él, B-Vocal elige Alejandro Moda.
Suenan muy bien, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y visten mejor.
En Alejandro Moda, por supuesto.
Al grupo musical B-Vocal le gusta elegir con mimo y cuidado todo su repertorio. Por eso, cuando eligen su vestuario, lo tienen muy claro. Alejandro Moda. En Rollo 20, esquina La Gasca, e Isaac Peral 8, Zaragoza. Alejandro, la imagen.
Los mejores precios en colchones y sofás los encontrará en el descanso de los precios. Somieres, canapés, relax, cabeceros, camas con motor, de todo, con ofertas especiales. Colchones desde 70 euros, canapés desde 199. Precios también especiales para jubilados y parados. El descanso de los precios, en calle 12 de octubre 35, teléfono 976-253878.
Zaratecno, tu nuevo concesionario oficial Skoda, ya está en Zaragoza. Ven a conocernos a las nuevas instalaciones de Avenida Cataluña 105 y aprovéchate de las ofertas de lanzamiento. Unidades limitadas. Te esperamos en Zaratecno, tu concesionario oficial Skoda en Zaragoza, en Avenida Cataluña 105.
Materiales de construcción Usón. Visite nuestro almacén con todo tipo de materiales y conozca nuestra exposición de cerámicas, sanitarios, muebles de baño, puertas. Materiales de construcción Usón. En Polígono El Pilar, donde les atenderemos en horario de 8 a 1 y de 3 a 7. Materiales de construcción Usón.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues como digo, entramos en materia con todo lo acontecido en las últimas horas, que ha sido bastante, o bastante poco, según se mire, ¿no? Porque el entrenador, Paco Herrera, solicitaba un central y es precisamente lo único que no ha venido en los últimos días. No ha venido ningún central y sí ha venido, aparte del delantero, que ya llegó el otro día, el chileno Enríquez, pues ayer en el último día, el día de cierre del mercado, llegaba ese mediocentro argentino, Walter Acevedo, del central. Pues que no ha llegado para más. Y cabe suponer que la decisión o el criterio de la dirección deportiva o la secretaría técnica de traer un medio centro por delante de un central, que es lo que pedía el entrenador, es lo que ha prevalecido. Como no había dinero, insisto, para los dos, para el medio centro y para el central, bueno, luego escucharemos a García Pitar, que es que si hubieran ido de verdad a por Túñez, pues no se lo hubieran admitido. Y es que apenas quedaba calderilla ya para hacerse con Túñez, el central hispano-venezolano, que tampoco cuenta en el Celta. Andrés Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
Pues vaya lío.
Hombre, el problema es que al final, lo que tú decías, si el Zaragoza se centró en Túñez, el Zaragoza está dispuesto a pagar 170 millones de euros de la ficha del jugador, que asciende a 450.000 euros. ¿Cuál es el problema? Que después Túñez no quiso rebajarse la ficha, el Celta no estaba dispuesto a pagarle el resto de lo que no pagaba el Real Zaragoza, y evidentemente si el Zaragoza al final se hubiera centrado en Túñez, posiblemente ni hubiera venido Túñez ni tampoco un medio centro. Al final el club decidió que venía el medio centro porque sí que lo podía pagar, y que el central se quedaba fuera de poder traerlo ahora porque no había dinero suficiente para contratar a Túñez, que era el central que quería Paco Herrera.
Bueno, insisto que después escucharemos a García Pitarch haciendo referencia a lo que quedaba, ¿no?, después de la operación con el argentino, en torno a los 80.000 euros, ¿no?
Efectivamente.
Por lo que cabe suponer que Walter Acevedo va a cobrar, por lo menos del Zaragoza, en torno a los 100.000.
Exacto, porque lo que había, ya lo hemos comentado en los últimos días aquí, era que el acuerdo con Leandro Cabrera, que por cierto ha preferido al Real Madrid Castilla, en vez de fichar por el Real Zaragoza, la ficha rondaba los 160, 170 mil euros, por lo tanto, si quedan entre 70 y 80 mil euros, está claro que Acevedo va a cobrar 100 mil.
Por lo menos del Zaragoza, salvo que en esos dimes y diretes, en esas relaciones Zaragoza-River Plate, haya más cosas pendientes colgando, ¿no?
De Poncio.
Del tema Poncio.
Que puede ser también que River pague parte, le dé algo de ficha al jugador. Bueno, en definitiva, que Acevedo se puso a tiro, que entraba dentro de las cuentas del Real Zaragoza y que viene, y que Túñez, repito, insisto, el Zaragoza ponía 170.000 euros, pero hasta 450.000 los tenía que pagar el Celta. El Celta estaba dispuesto a pagar el 25% de la ficha, pero como Túñez no renunció a la otra parte de lo que hubiera cobrado, pues el Zaragoza decidió fichar el central y quedarse sin un... que fichar un medio centro y quedarse sin un central. Y es más, Jesús, lo que tú comentabas, que después lo podremos escuchar en las palabras de García Pitarch, el problema es que el Zaragoza ahora, con 70.000 euros, ve muy complicado ir al mercado de agentes libres para encontrar un central que pueda ayudar al conjunto zaragocista, es decir, a la plantilla,
claro,
de Paco Herrera. Por lo tanto...
Por una razón muy sencilla, porque con eso lo único que puedes pretender es pagar parte de la ficha de un jugador, pero ¿qué equipo va a pagar parte de la ficha de un jugador si estamos hablando ya de jugadores en paro que ya no están en ningún equipo?
Sí, que además por estar en paro normalmente siempre se les da una ficha un poquito mayor por aquello de que llegan libres. Bueno, en definitiva, que por ese dinero es muy difícil, o por no decir prácticamente imposible, fichar un jugador que pueda ayudar a la defensa del Real Zaragoza, y por lo tanto Pitarch daba hoy la plantilla por cerrada. Veremos a ver lo que sucede en el mercado invernal, si se puede incorporar ese central o no, y también veremos a ver cómo está el equipo para entonces y qué es lo que necesita, porque a lo mejor en este trayecto, en estos meses, se demuestra que necesita un jugador en otra posición y no atrás, aunque evidentemente el problema de atrás es que el Zaragoza anda muy justito de efectivos y que si ahí tiene problemas de sanciones y lesiones, pues evidentemente va a ser un inconveniente para Paco Herrera.
Al margen de la incorporación de Walter Acevedo, de la no llegada de ningún central, por lo que hemos comentado en torno a Túñez, por cierto, había alguna otra alternativa, ¿no? ¿Se barajó algún otro nombre para esa posición de central?
Sí, no para la posición de central, sino para la de medio centro. El Zaragoza, lo ha comentado también García Pitarch, estuvo hablando con Gaspar Íñiguez, centrocampista de Argentinos Juniors, ha comentado que es un jugador que le gusta mucho a él particularmente, pero tampoco entraba dentro de los topes salariales que se ha marcado el Real Zaragoza o el dinero que tenía para fichar ese medio centro, y al final llegó Acevedo, y Gaspar Íñiguez, como digo, centrocampista de Argentinos Juniors, pues no pudo venir, porque si por García Pitarch hubiera venido Gaspar Íñiguez y no el que el jugador Acevedo, que es el que se ha fichado definitivamente.
El animal, o por lo menos es Aníbal, ¿no? Es Walter Aníbal Acevedo, de 27 años, mediocentro. Ya veremos si es más ofensivo o más defensivo, porque estamos oyendo de todo, ¿eh?
Hombre, a mí me sorprende, Jesús, que se diga que lanza bien las faltas, que tiene buen disparo y solo ha marcado goles.
Sí.
Bueno,
por
ya veremos a ver.
Por contra, pese a esos apelativos de animal, de toro, del negro, ¿no? Son apelativos que aquí conocemos. El negro, Cáceres, toro, Acuña, pues este los acumula todos. Toro, negro, como un Miura. Y
como hay pocas referencias, pues sí, habrá que verlo sobre el terreno de juego
y para, animal, bueno,
para lo que puede aportar al equipo.
A pesar de todo eso, prácticamente ninguna expulsión también. No acumula expulsiones a pesar de esos apelativos. Ni goles ni expulsiones. A lo mejor es que también ha jugado poco.
Sí, y después se dice que es un centrocampista diferente a lo que tiene el Zaragoza, que lo tendrá que demostrar. A mí me llama la atención que Leonardo Leo Poncio, es jugador de Zaragoza, no es un dechado de virtudes técnicas, sino más bien un jugador de brega, de trabajo, con buen disparo y con mucha garra.
Y cuando llegó
le quitó el puesto.
Cuando llegó Poncio, le quitó el puesto a este. O sea que se supone que es peor que Poncio.
Bueno, no lo sé. Lo que está claro también, hombre, también hay que tener en cuenta, y es verdad, que en definitiva lo que no nos hacemos a la idea, y me lo ha comentado hoy un aficionado, es que estamos en segunda división y que por lo tanto no nos podemos fijar en jugadores de primer nivel, de cachez importante, porque el Zaragoza al final está en segunda división y jugadores que como este, que a lo mejor en primera podrían aportar menos, en segunda pueden aportar más de lo que esperamos.
Pues dicho esto, lo que llegó, lo que pudo llegar y no llegó, y el que se quedó. Al final, Álvaro no se marcha a ningún sitio, se queda aquí. Él ayer no se entrenó, pasó por las oficinas como pendiente de encontrar una solución, porque es evidente que él estaba deseando de salir. Al final no sale, se quede más contento o menos, lo que esperamos es que se quede más centrado.
Hombre, eso está claro, lo que tiene que centrarse Álvaro ya es que definitivamente se queda en el Real Zaragoza, como mínimo a este enero. Estuvo con su padre, con su representante Iñaki Ibáñez en el club.
Incluso estuvo pendiente de la posibilidad de obtener una cesión, a lo que el Zaragoza lógicamente se negó, porque si salía Álvaro era para obtener dinero, no para cederlo.
Hombre, es que además, tú imagínate el problema que se le creaba al Real Zaragoza si cede a Álvaro, no consigue ningún dinero y entonces en vez de un central tiene que fichar a dos prácticamente sin dinero en sus arcas.
Claro.
Por eso era imposible que el Zaragoza aceptase una cesión. Yo entiendo porque es lícito que Álvaro quiera jugar en primera división, pero ahora, transcurridas ya estas horas y teniendo en cuenta que se queda aquí, lo que tiene que hacer es centrarse, aportar al equipo e intentar ayudar al Zaragoza a estar lo más arriba posible, y si se queda toda la temporada, a intentar que el Zaragoza la próxima campaña pueda volver a militar en primera división.
El club emitía un comunicado médico diciendo que no se había ejercitado ayer. Bueno, la de la tarde, nada, se pasó pero por la ciudad deportiva, pero no para entrenar. Pues que tenía molestias musculares en el muslo derecho y que llevaba un tratamiento individualizado.
Sí, que han quedado solventadas hoy porque Álvaro ya ha entrenado con el grupo.
Eso es lo que te iba a decir, que esta mañana, una vez que ha pasado el cierre de mercado, ya se ha entrenado con normalidad.
Sí, con lo cual, si no hay cambios, sí que es verdad que la semana pasada tuvo algún problema de tema muscular y por eso llegó justo al partido frente al Barcelona B. Pero bueno, esta semana, después de lo de ayer, como digo, le toca centrarse, trabajar y ayudar al equipo, porque en definitiva, se quiera o no se quiera, el Zaragoza le paga religiosamente y por tanto Álvaro tiene que cumplir y hacerlo lo mejor posible como cualquier trabajador en su empresa y en este caso como el que es jugador del Real Zaragoza.
Bueno, como decías, Leandro Cabrera, que ya había quedado descartado. Bueno, ya quedó descartado hace tiempo, se volvió a hablar en los últimos tres o cuatro...
El Zaragoza ha estado permanentemente en contacto con Cabrera Jesús.
Pero se volvió a hablar con más insistencia los tres o cuatro últimos días. Al final, nada. Al final también se había descartado ya el día anterior al cierre de mercado y, bueno, ha firmado por el Madrid Castilla, como decías, lo mismo que en su día hizo Kiko Femenía cuando salió del Barcelona B,
también
para el Madrid Castilla.
Además, hay que tener en cuenta, Jesús, lo comentábamos tú y yo ayer en el avispero, que lo del tema de los expedientes de regulación del precio, los despidos, son un mal precedente para el Real Zaragoza, porque ahora cualquier jugador sabe que, vamos a suponer o esperar, incluso desear que el Zaragoza esta temporada vuelva a la primera división. Entonces los jugadores saben que si firman por el Zaragoza la próxima temporada y tiene la mala suerte de que le pase como al Deportivo de La Coruña, que después de un año en primera bajar a segunda división, saben que sobre sus cabezas puede estar de nuevo un ERE. Entonces, eso no es bueno, eso no es bueno a la hora de contratar jugadores. Y a lo mejor, pues casos como el de Leandro Cabrera, que no es un jugador de gran nivel, sino que es un jugador normalito, hayan preferido ir al Castilla, donde va a cobrar seguro y donde no lo van a despedir, que si sucede en el Zaragoza, si no asciende, o si asciende la temporada siguiente vuelve a descender a la segunda división.
Nombrabas al Depor, por cierto, ayer a estas horas les decíamos que había fichado a Marchena y a Geijo, pero los administradores concursales no permitían esa inscripción, y al final, con el transcurso de las horas, por la tarde, pues sí que se produjo la incorporación de Marchena, y no así la de Geijo, que se marcha al Mallorca.
Sí, pero que es un caso, como tú también has comentado aquí, de alguna forma, como ha dicho en muchos sitios nuestro compañero Jesús García San Juan, vamos a decir que, y nuestro amigo, que yo no diría secuestrado, sino
intervenidos,
que
está
intervenido por la Liga de Fútbol Profesional. Entonces el Deportivo no está intervenido por la Liga, pero sí
por los administradores
concursales, que con buen criterio decidieron que lo de Geijo era imposible y al final el jugador se ha ido al Mallorca.
Pues esa sí que es una intervención literal. Los administradores para eso están, para intervenir literalmente a una entidad, ¿no?
Sí, porque por ejemplo hay que recordar que el Zaragoza la temporada pasada estuvo en concurso de acreedores y que por culpa de la deuda contraída con los jugadores, que casi ninguno ha cobrado la segunda parte de la ficha del curso pasado, pues esos 10 millones de ayuda al descenso prácticamente han ido a parar para pagar la segunda parte de la ficha de la temporada pasada a los jugadores que no continúan en el club, y también para pagarles el dinero que se ha acordado por la rescisión de contrato,
claro,
o mejor dicho, por los dos meses de verano que han estado trabajando en el Real Zaragoza.
A ver si alguien se creía que se iban ahí tan alegremente con una mano delante y otra detrás. Tanto...
No, lo de la temporada pasada lo han cobrado todo,
sí.
Y ahora tienen plazos para cobrar de estos meses.
Pero tenían contratos en vigor y claro, no se iban a ir así por las buenas. Bueno, en definitiva, que en el mercado de fichajes también, recordar, por ejemplo, que Raúl Tamudo, volveremos a encontrárnoslo porque jugará en el Sabadell, ha fichado por el Sabadell, que David Mateos, viejo conocido, estaba ahora en el Madrid Castilla, se marcha al Ferencváros húngaro, que Pinter está...
Al Tontón, ¿no? Algo parecido.
Sí, que Pinter está a un paso de fichar por el colista de la Liga Rusa, y bueno, y luego también nos afectaba la posibilidad de que se hubiese marchado Ander Herrera al Manchester United. A mí, yo sigo insistiendo, me parece una barbaridad, como dijo el Tata Martino, una falta de respeto al mundo, cuando se habla de fichar a jugadores por 100 millones, pues yo digo también, renunciar a lo que te ofrecen por Ander Herrera, como en su día también quería renunciar a lo que ofrecía el Bayern por Javi Martínez. Este Josu Urrutia, ¿de qué va? Pero yo entiendo que el Atleti tenga un mercado muy limitado, que solo puedan tener vascos, bueno, es su problema, allá ellos. Pero renunciar, jolín, al final acabó fichándolo el Bayern porque pagó la cláusula, pero este tío renunciaba a los 40 millones que le ofrecían por él, y ahora a los 30 o 30 y tantos, porque les obligaba a poner la cláusula más el IVA, y al final no entró por ahí el Manchester United. Pero jolín, que lo que te ofrecen es una barbaridad de dinero, que son cantidades irrenunciables, independientemente de que luego eso, lo que hubiera podido pagar el Manchester, pues el Zaragoza hubiera percibido también una cantidad importante, ¿no?
Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, fíjate que de los 40 millones de euros ingresados por Javi Martínez, me parece que solo ha invertido 3 o 4 millones de euros en la contratación de los asunistas Quique Sola. Por eso está claro que tiene mercado tan reducido que prefiere no vender. Y además, comentar, por cierto, Jesús, que me parece que ha cesado a Mendilibar ya.
Sí, han cesado a Mendilibar. Hace un rato, hace una hora aproximadamente, y suena Javi Gracia.
Bueno, ya veremos a ver.
Bueno, allá Osasuna, con su pan se lo coma, y ya saben cuál sería nuestro deseo. Y si es posible, que no nos lo encontremos el año que viene porque nosotros hayamos subido.
Ojalá. Por cierto que uno de los temas que no ha querido tocar prácticamente en rueda de prensa de García Pitar ha sido la situación de Fernando Molinos, con el que coincidíamos en el mini-study.
Sí.
Bueno, y no ha querido hablar de ello porque dice que a él no le compete ese asunto, cuando, sin embargo, en la rueda de prensa que dio García Pitar el día de su presentación...
Hombre, pues no le compete.
Molinos fue el que dijo que le había pedido a Molinos que siguiera por su amistad hasta que hiciera falta.
Pues fíjense si le compete o no le compete, que está haciendo, no va a decir el papel el uno del otro, porque evidentemente la cantidad de cosas, bien o mal hechas, pero la capacidad de maniobra que está teniendo Pitals no tiene nada que ver con lo que hacía Molinos, que no era nada. Y por otro lado, se supone que si un cargo como el de presidente está vacante o una persona que no ejerce como tal, pues antes de la asamblea o de la Junta General de Accionistas de diciembre, pues habrá que nombrar un presidente para que en esa junta haya un presidente. Y podría ser el propio García Pitars. O sea que fíjense si le afecta o le atañe o no le atañe, ¿no? Pero bueno, vamos a oír a Moisés. Vamos a ir por orden cronológico. Hombre, es más importante lo que ha dicho hoy García Pitars, pero Ana, por ir por orden cronológico, ayer a la conclusión del mercado, del cierre de mercado en las oficinas, pues hablaba el secretario técnico Moisés.
Sí, justo al cierre del mercado de fichajes, Moisés nos contaba cómo se habían vivido las últimas horas en las oficinas del Real Zaragoza, unas horas marcadas por la llegada de Acevedo y por las negociaciones con Túñez.
Pues bueno, intentando cerrar los fichajes y bueno, hemos cerrado el fichaje de Walter Acevedo. Y hemos estado hasta última hora pues con el tema de Túñez. No hemos podido cerrar el fichaje de Túñez y bueno, lo que tenemos, vamos a afrontar la temporada y a esperar ya a completar esta temporada con los jugadores que tenemos.
Acevedo fue finalmente el último fichaje realizado por el Zaragoza antes del cierre del mercado. Moisés asegura que será un jugador que ayudará mucho al equipo, a pesar de no ser una de las peticiones de Herrera.
Es un centrocampista con corte ofensivo, que nos puede aportar muchas cosas. Es un jugador con medio centro ofensivo, con llegada y con buen disparo a portería. Y es un jugador con experiencia en la Liga Argentina, ha sido internacional con Argentina y esperemos que nos aporte muchas cosas, ¿no?
Admite también Moisés que se estuvo negociando hasta última hora con Túñez, pero no se llegó a un acuerdo con el Celta y tampoco con el jugador a causa de su alta ficha.
Sí, estábamos con ese ajuste que hemos tenido a lo largo de toda la pretemporada, ¿no? Y hemos ofertado lo que teníamos encima de la mesa, tanto el Celta pues, como el jugador, pues no hemos llegado a ese acuerdo y al final pues no se ha podido hacer, ¿no? Es una pena pues porque era un jugador que teníamos confianza que viniese, pero no ha podido ser.
Al menos se queda Álvaro, que será una pieza importante para lograr el ascenso.
La verdad que es a día de hoy es imposible saber esto, ¿no? Yo creo que las necesidades del equipo pues a día de hoy pues no se han visto cumplidas con ese central. Y yo creo que ahora no soy adivino, no podría decirte verdaderamente a ciencia cierta lo que puede pasar de aquí en adelante, ¿no?
En un principio Moisés reconocía que al no llegar un central se deja algo corta la defensa zaragocista. Eso sí, después intentaba convencernos de que hay suficientes centrales en la plantilla.
En el caso del número de defensa, yo creo que íbamos un poco cortos, ¿no? Pues porque nos faltaba un central zurdo. Pero en el resto de la plantilla yo estoy muy contento de la confección que se ha hecho del equipo. Tenemos muchísimas alternativas y atrás en defensa también tenemos muchos jugadores y yo creo que es una plantilla para asumir esta temporada para volver a Primera División, ¿no? Que tenemos a David Cortés, tenemos a Abraham, tenemos a José, tenemos a La Guardia, tenemos a Álvaro, tenemos a Paredes y a nivel de números hay jugadores suficientes como para completar esa defensa y yo creo que estamos bien formados ahí atrás en la defensa y yo creo que no vamos a echar de menos nada, ¿no? Yo creo que la plantilla está bien confeccionada y todos deseamos que el Zaragoza empiece a ganar y que empiece a ir para arriba y olvidarnos ya de lo que es la pretemporada, de toda esta pretemporada que ha sido un poco extraña y centrarnos en el objetivo que es el ascenso y olvidarnos del tema de los fichajes.
Bueno, pues palabras de Moisés García León, secretario técnico, hablando de todos esos movimientos realizados en este mercado de fichajes, marcados por esa necesidad de ajustar el presupuesto a las exigencias económicas de la Liga, y bueno, con esfuerzo, dejando a la plantilla con carencias, pero se han cumplido esos objetivos, algo de lo que ahora escucharemos también hablar a García Pitars. Pero bueno, había una última pregunta, la posibilidad de fichar en el mercado de jugadores en paro. Hombre, descartarlo no lo descartaba Moisés.
La verdad que es a día de hoy es imposible saber esto, ¿no? Yo creo que las necesidades del equipo pues a día de hoy pues no se han visto cumplidas con ese central, y yo creo que ahora no soy adivino, no podría decirte verdaderamente a ciencia cierta lo que puede pasar de aquí en adelante. No,
no lo descartaba, pero como comentábamos hace un momento, Andrés, no puedes pretender que alguien te pague parte de la ficha de un jugador que está libre, porque no tiene otro club que se la pueda pagar, por lo tanto es imposible.
Hombre, y tampoco que el jugador se baje la ficha, porque al final,
claro,
si el Celta pagaba 20, el 25%, el Zaragoza pagaba 170.000 euros, es que tenía que renunciar a más de 100.000 euros prácticamente Túñez, y el jugador... Yo creo que se equivoca también, porque le interesa jugar, porque es jugador de la selección venezolana, está buscando la clasificación para el Mundial, pero al final el jugador ha decidido que, como no había llegado a un acuerdo con el Celta, que se quedaba en el equipo Vigués, a pesar de que no cuenta para Luis Enrique.
Bueno, escuchamos ya a García Pitar, Sana.
El director general reconoce que la situación por la que atraviesa el Zaragoza solo se entiende mirando el reglamento económico de la Liga, que es ahora cuando está repercutiendo en el funcionamiento de los equipos.
Bueno, la realidad es que ha sido un verano complicado. Yo creo que para entender la situación en la que estamos hay que retroceder a las circunstancias que se dan para que haya sido aprobado un reglamento de control financiero y presupuestario de la Liga, el orden del fútbol y la dinámica de todos los clubes de fútbol desde el mes de junio en adelante. Ojalá se hubiera hecho hace 20 años y no lo hubiéramos tenido que pasar este último mes, pero eso ha cambiado, esa dinámica ha cambiado tremendamente el funcionamiento de los clubes. Eso es algo que he querido decir de entrada, porque me pasa mucho cuando voy por la calle que me dicen, oye, y firmo un central, y firmo otro delantero, y firmo otro lateral, y firmo tal. Es decir, esas cuestiones que antes hacíamos en los clubes y que probablemente nos han llevado los clubes a la situación económica y financiera que tenemos, no se van a poder dar.
Esta mañana era además momento de hacer balance de todos los movimientos realizados por el Zaragoza en este mercado de fichajes. Se han marchado 17 jugadores, han regresado 3, han subido 2 del filial, se han fichado 7 y siguen solo 10.
Al final han tenido que salir 10, 11 jugadores de la primera plantilla. Lubens, Pinter, Obradovic, Apoño, Edu Oriol, Romarich, Babovic, Zuculini, Elder Postiga y Roberto Jiménez. La plantilla, por tanto, ha sufrido un cambio importante, ¿no? Por la condición económica y por el descenso ha sufrido una revolución. Es decir, han salido 10 jugadores de la primera plantilla. Han entrado 9 jugadores, de los cuales 2 jugadores son provenientes del fútbol base, Pablo Alcolea y Jorge Ortiz, y 7, por decir de otra forma, nuevos jugadores. Realmente no serían 9, sino 10, porque Luis García ha venido de otra liga, había estado un año sin estar con nosotros, y han permanecido, si quitamos a Luis García, solo 12 jugadores de la anterior plantilla. Es obvio que ha habido una revolución importante, sobre todo por la cuestión económica y el descenso.
Pitarcha asegura que los jugadores y el míster transmiten ilusión y por eso el director general afronta con optimismo el reto del ascenso a primera división. Además, nos anima a todos a que no pensemos que estar en segunda es pasar un año en el infierno.
Yo tengo ilusión porque los jugadores y el míster me la trasladan, están confiados en que el grupo es bueno y va a ir para arriba. Tenemos, además de la plantilla nuestra, otros 3 jugadores que normalmente están entrenando con el primer equipo, Antón, Suárez y Tarsi, que están teniendo un buen rendimiento también. Y yo creo que sí, que se puede cumplir el objetivo. Pero también quiero decirle a todo el mundo que probablemente debamos exigirnos todos una reflexión. Mi reflexión es que la temporada pasada ya no existe, ya pasó, ya se ha acabado. Y la temporada que viene tampoco. Lo que existe es esta temporada. Y tenemos que ser todos conscientes de que estamos en segunda división, que esta temporada es de segunda división. Esto no es ningún infierno ni ningún purgatorio, no. Esto hay que disfrutarlo, hay que disfrutar cada partido. Hay que disfrutar el partido del Lugo, el del Mirandés, el del Tenerife, todos los partidos. Hay que disfrutarlos, hay que vivirlos, hay que respetar a esos clubes, a esas aficiones y a esos estadios o miniestadios. No podemos pensar que esto es un purgatorio, no lo es.
Además, García Pitarch insistía en que aunque no se llegó a un acuerdo con Túñez, seguramente la Liga tampoco les hubiera dejado inscribir a más jugadores.
Mira, no hay, apenas hay margen. Habéis visto que ayer hay clubes que con jugadores con reconocimientos médicos pasados y con 2 o 3 semanas esperando poder incorporarse, no se han podido incorporar y se han tenido que ir a otro club, y hay algunos que se han quedado colgados. Es decir, nosotros ayer recibimos una solicitud de la Liga de aportar documentación, la del contrato de Acevedo, lo hicimos y tuvimos una llamada en la que nos dijeron que no cabía ni un solo jugador más, que no iban a inscribir a un solo jugador más. Aún así, estuvimos esperando si había alguna posibilidad de Túñez, porque si la hubiera habido, pues no sé si hubiera podido dar económicamente, pero tampoco se dio. Pero el margen económico es mínimo. La Liga solo nos va a permitir inscribir un jugador que tenga un coste menor de 80.000 euros. Las condiciones de que un jugador que cueste ese dinero sea el jugador que todos o que el míster querría tener, pues es difícil.
Por tanto, García Pitarch da la plantilla por cerrada y cree además que el Zaragoza no tiene escasez en defensa.
Yo la doy por cerrada. Creo que atrás es precisamente donde menos problemas hay, porque creo que hay excelentes jugadores. Y del análisis que yo hago de los partidos transcurridos, podemos hablar de otras cosas, pero no creo que haya un problema defensivo en el equipo, ni mucho menos. Dicho eso, es lo menos y lo máximo que debo decir, puesto que yo no soy el entrenador. Esas cuestiones corresponden al míster. El míster sabe, porque le acabo de explicar qué fue todo lo que pasó hasta las 12 de la noche con el tema de Túñez, que al final fue insalvable. Y probablemente, aunque hubiera habido un acuerdo, a lo mejor hubiera, como digo, hubiéramos llegado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y nos hubieran echado para atrás la inscripción.
La Merkel, vamos. La Liga de Fútbol Profesional, que tiene intervenido, entre comillas, al Real Zaragoza.
Y más asuntos económicos, porque sobre los ingresos también hablaba García Pitarch, asegura que son 5 veces menores que en Primera División y por eso la plantilla también debe ser más barata y, por tanto, con menos calidad.
Sí, nos tenemos que mentalizar que los ingresos de la Primera a la Segunda son 5 veces menos. Por eso la plantilla es 4 o 5 veces menos. Y por eso hemos tenido que hacer el esfuerzo que hemos hecho en las salidas para podernos acoplar al numerito, pero no solo nosotros, al final todos los equipos. Aún así, por haber bajado de Primera División y tener ahí contratos antiguos, nuestro presupuesto es mayor que otros muchos equipos e inferior a algún otro también. Pero bueno, viene producido básicamente por los contratos de los jugadores que se arrastran de la Primera División, no por los jugadores que hemos contratado, que todos son del perfil económico de la categoría.
Y otro de los capítulos en los que es evidente que los ingresos van a ser menores, Andrés, es el de los abonados. Recordarás que yo anoche daba una noticia en el Avispero que un consejero del Real Zaragoza, exjugador para más señas, está claro quién es, en los Cuartero, ha estado en los últimos días llamando personalmente, cogiendo él personalmente el teléfono a determinados abonados, por así decirlo, de prestigio, de localidades caras, de zonas de palcos, etcétera, etcétera, que no habían renovado su abono, para tratar de convencerles de que vuelvan, de que se abonen, de que regresen al Zaragoza, al tiempo que reconocía que el número de abonados, pese a que García Pitarch había dicho hace unos días que estaba en 15.000, pues que realmente está en 13.200.
Sí, lo que sucede, Jesús, que seguro que en las cuentas de García Pitarch, malas cuentas, porque las viene haciendo.
Está también los abonos que sabemos que.
Los pequeabonos, los abonos que se regalaron por parte de Aldo Aragón.
Claro.
En definitiva, que sí que puede estar rozando los 15.000 con toda la cifra, pero que al final.
Pero de pago.
Los de pago son los que hay.
Claro. Pues esto decía el tema de abonados.
La realidad es que hasta antes del segundo partido de Liga, los abonados, incluso porque son 2 meses que el banco permite la devolución del recibo del abono, con lo cual a lo mejor dar hoy una cifra puede ser en un poco más o en un poco menos. Entonces yo creo que hay que esperar a la semana que viene para que sepamos exactamente las devoluciones de las domiciliaciones que se hayan podido producir en esta última semana. Es un dato que os daremos la semana siguiente. No son buenas. No son como todos hubiéramos querido, como hubiéramos esperado.
Pero es lo que hay. O sea, que reconocimiento de que efectivamente va mal la cosa.
Y seguro, Jesús, que vuelve algo que había desaparecido en las últimas temporadas con Agapito Iglesias. Seguro que vuelve ese abono de mitad de temporada en el mes de enero, que en otras ocasiones existía y que en algunas ocasiones había reportado un buen número de abonados al Real Zaragoza.
Esperemos que a mitad de temporada den razones para abonarse. Me refiero al equipo, ¿no? En fin, pues vamos a seguir oyendo. Bueno, el tema es para salir huyendo, sí.
Desde luego.
Pero bueno, vamos a seguir oyendo a García Pitarch y también a Paredes. ¿Alguna cosa más por tu parte?
Solamente decir que el equipo entrena esta tarde a las 7, que por la mañana ha entrenado en la Ciudad Deportiva.
Con esa... con esa presencia de Álvaro que decías, que una vez que ha pasado el mercado invernal ya ha vuelto a entrenar, o sea que...
Y Locha ha empezado a correr, con lo cual tiene opciones de entrar, de volver a los planes de Paco Herrera para el partido contra el Lugo. Fernández todavía no, con lo cual este posiblemente sea de nuevo baja para ese partido. Y recordar que ha faltado Jorge Ortiz, al cual enviamos de aquí nuestro más sentido pésame por la muerte de su abuela.
Sí, señor. Nuestro abrazo para Jorge Ortiz. Pues gracias, Andrés. Un abrazo también.
Saludos,
para ti. Buenas tardes. Nosotros seguimos escuchando brevemente ya a García Pitars respecto al tema que comentábamos ahora. Álvaro, que al final se queda.
Sí, asegura García Pitars que es el mejor fichaje en defensa esa permanencia de Álvaro. Y es que dice que nadie se esperaba que se quedara.
No, al final el central se ha quedado, no ha llegado, se ha quedado Álvaro. Nadie esperaba que se quedara Álvaro. Yo pensaba que ibais a decir que estábamos todos contentos porque se ha quedado Álvaro y estamos pidiendo a uno que no está, que no va a ayudar y que no va a facilitar nada al trabajo de este equipo. Me quedo con David Cortés, me quedo con Fernández, me quedo con Álvaro, con La Guardia, con Paredes y con Abraham. Esos son los importantes para mí. El que no está ni se le espera. Para mí ha sido una sorpresa que el mercado no haya acogido a un futbolista de primerísimo nivel en primera división como Álvaro, con una capacidad de crecimiento tremenda. Le viene bien al Zaragoza que el mercado económico esté tan deteriorado que haya imposibilitado que un excelente jugador pues haya podido salir.
Bueno, pues también hablaba, lógicamente, de lo que les comentaba Andrés Ramírez antes, que Gaspar Íñiguez era la otra alternativa para esa posición de medio centro. En fin, que al final el que viene es Acevedo, con el que las negociaciones, o con el River, en este caso, pues más sencillas. Oficialmente viene cedido, aunque este jugador acaba contrato esta misma temporada. Se le ha preguntado también por el tema de los despidos. Él se ha querido defender de esa imagen que tiene de liquidador, ¿no?
Sí, dice que no ha venido a despedir a nadie a pesar del caso de Zuculini.
Por algún sitio hay que recortar. En todos los años, he leído el otro día que yo había venido a hacer recortes y despidos. En toda mi vida deportiva como ejecutivo solo he despedido a un jugador, a Zuculini. Lo lamento y ya lo expliqué, a nadie más.
Bueno, y el tema Gapito.
En el caso de la toma de decisiones y en ese vacío de poder en la presidencia, García Pitarch se remite a que en algunos aspectos el poder sigue siendo de Agapito Iglesias.
Yo dije el primer día, las cuestiones de propiedad, de titularidad, no son un aspecto en las que yo incido ni tengo nada que decir. Yo puedo hablar del día a día, de la gestión en el día a día del club, pero hay determinados aspectos, los relacionados con el consejo de administración o con la propiedad, en los que no puedo decir nada porque no tengo nada que ver.
Pues hasta aquí esa comparecencia de García Pitars. Una pausa y vamos con el baloncesto.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Imagínate que tienes en tus manos un ámbar. Imagínate su color dorado intenso, su irresistible frescor y toda su cremosa espuma. Imagínate su exquisito sabor, esa refrescante sensación en el paladar. ¿Te la imaginas? Pues deja de imaginártela. Abre la nevera y sírvete un ámbar. Porque no hay nada como disfrutar de una cerveza especial de verdad. Ponte ámbar.
Si te va la jardinería, tu sitio es aquí, Zaragoza. Si te va el bricolaje, tu sitio es aquí, Zaragoza. Y si te va la decoración, tu sitio es Zaragoza. Porque aquí está aquí, en Zaragoza. Ven a descubrir nuestra amplia gama de productos con marcas líderes y precios bajos. Aquí, Zaragoza. Centro Comercial Augusta.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En baloncesto, el CAI Zaragoza ha elegido al ala pívot Dominique Calegari, como decíamos ayer, como sustituto de Daniel Clark, pero surgen problemas en esa incorporación con su equipo de procedencia, el Coruña.
Sí, Calegari jugaba hasta ahora en el básquet Coruña del Aleforo y la idea del CAI era tener al jugador a prueba antes de ficharlo durante una semana. El básquet Coruña no estaba de acuerdo con que Calegari entrenara en Zaragoza y el CAI, respetando la decisión de los gallegos, ha anunciado al jugador que deberá mantenerse a la espera hasta que obtenga el permiso necesario. Si ese permiso no llega, es muy probable que Calegari haga las maletas hoy mismo y se marcha a Estados Unidos.
Porque todavía no ha podido empezar a entrenar. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y en el ámbito institucional, esta mañana se ha presentado un estudio sobre el impacto económico que deja el CAI Zaragoza en la ciudad. Muy interesante.
Sí, es que el proyecto Básquet Zaragoza 2002 y en especial su equipo estrella, el CAI Zaragoza, son rentables para Aragón y para la ciudad de Zaragoza. Así lo ha confirmado un estudio de impacto socioeconómico realizado recientemente por la firma aragonesa Artía. Además de los éxitos deportivos, el CAI Zaragoza genera un impacto directo de 9,4 millones de euros, de los que 8 se quedan directamente en la ciudad de Zaragoza.
Sí, señor, impacto de 8 millones de euros el CAI en la ciudad de Zaragoza. Eso es bueno. Mañana escucharemos al presidente Reinaldo Benito comentando todas estas circunstancias tan positivas. Mañana el gran espectáculo de la Vuelta Ciclista a España en Tarazona, esa contrarreloj individual de 38 kilómetros, y que el consejero municipal de deportes, Roberto Fernández, ha hecho balance de la temporada de piscinas. Saludos.